Ya estamos en las 8 de la noche, 4 minutos, y lo saludamos al capitán Jorge Frías en un momento realmente muy triste para la comunidad de los trabajadores de la pesca y en general para aquellos que desarrollan tareas en el ámbito fundamentalmente del mar, porque el fin de semana, y lo reflejamos en una tarea de difusión conjunta con la Asociación Argentina de Capitanes de Pesca que hacíamos a través de las redes sociales, un buque pesquero se hundió a 38 millas náuticas al norte de la costa de Rawson y lamentablemente, bueno, hubo personas fallecidas, desaparecidas, rescatadas, en fin. Todo eso lo vamos a contar con Jorge, pero más allá del hecho puntual de este acontecimiento realmente muy triste, con las horas que pasan me imagino que vendrá un análisis de las responsabilidades que hay cuando ocurren este tipo de hechos. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludar.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches.
Bueno, más o menos vamos en esta historia, ¿no? Es decir, más allá de lo que pasó y de lo cual se ha difundido y ha tenido incluso una repercusión a nivel nacional, aquí hay que buscar evidentemente responsables, ¿no?
Sí, no es el momento, pero bueno, los responsables son siempre lo mismo. El responsable aquí es el Estado, sin lugar a duda, partiendo de ese punto. Fíjate la lamentable actitud, diría yo, del ministro Dietrich, que hoy mismo ha estado en Mar del Plata inaugurando un metrobús o la obra para un metrobús, anunciando el mismo, recorriendo el puerto, y no tuvo una sola palabra hacia el naufragio en sí, ¿no es cierto?, hacia los familiares, hacia la tragedia, hacia el sector pesquero, quizás entendiendo que, con gran error, ¿no es cierto?, entendiendo que es un área que no le pertenece. El ministro Dietrich está al frente del Ministerio de Transporte. Justamente lo hemos hablado en audiciones anteriores, que estamos ante una marcada diferencia porque su ministerio atiende la formación y capacitación de los capitanes, de los conductores y de los marineros, y es un área de la Subsecretaría de Transportes y Vías Navegables que atiende esta cuestión con el Retimar, lo recordarás, y pertenece a su ministerio, y sin embargo tiene una actitud de absoluto desprecio hacia estas trabajadores que han perdido la vida en el mar y quienes están desaparecidos. Me parece, la verdad, muy, muy tremendo, ¿no?, que un ministro tenga esta actitud lamentable, sin dejar de lado cualquier otra gestión que la haga bien, y no estoy criticando la gestión de él, sino estoy criticando esta actitud. O sea, la verdad, me quedé azorado, ha estado en Mar del Plata, no ha tenido una palabra para la familia. La verdad que nos hace sentir que los pescadores pareciéramos que no fuéramos argentinos. Él es un ministro de todos los argentinos, y no es el ministro de solamente un área, es un ministro de alto rango. La verdad, estoy muy, muy azorado, muy... casi te diría hasta sorprendido, porque me parece que esto es una torpeza política enorme.
Cuando uno habla, cuando hemos hablado en otras ocasiones, Jorge, de cómo muchas veces a la actividad, digamos, no encontramos explicación de por qué no se le da más importancia por los beneficios que trae, laboral, económico, laboral para la gente, económico para el país y demás, y decimos, pero ¿cómo esto no lo ven? No se dan cuenta. Bueno, lamentablemente este es otro ejemplo de eso que hablamos permanentemente. No sé si es la palabra ignorancia, quizás es un poco exagerado, pero evidentemente a la actividad y a quienes conforman la actividad, porque la actividad es una, pero una actividad laboral la conforman seres humanos, bueno, está claro que no se le ha dado importancia, se ha mirado para el costado.
Sí, esto es lo que sentimos, ¿no? Mirar para el costado. Acá te decía al principio, para dejar un poco... que la responsabilidad en este caso del Estado, y viste que normalmente dice el Estado tiene que salir a atender todas las cuestiones que por lo general son económicas. No, aquí no tiene que salir a atender ninguna cuestión económica. Acá el Estado tiene que salir a poner en práctica las leyes que están establecidas, los controles en los buques pesqueros, los controles en los permisos de pesca a través del Consejo Federal Pesquero, que es parte de esta cuestión. Hay, decía también, 7 trabajadores desaparecidos, 3 fallecidos, y el ministro de Trabajo tampoco emitió opinión sobre esta cuestión. Y son trabajadores que pertenecen también a la ministra. Sería ahora más sorprendente que también el ministro de Trabajo diga que no es competencia de su área. Sería ya una cosa terrible. La verdad, mira, estamos asesorados en ese sentido. No podemos creer lo que la actitud. Está bien, fue un fin de semana complicado, el sábado, el día del padre por el medio, pero pasó el lunes y no hubo una sola opinión de este sector, ¿no es cierto? En la actividad pesquera tiene injerencia el Ministerio de Transporte, la Subsecretaría de Pesca a través del Consejo Federal Pesquero, el Ministerio de Trabajo, sin duda, y por supuesto también el sector empresario, ¿no? Cuando buscamos responsables, claramente sintetizo que para que una tragedia como la cual estamos tratando ocurra, tienen que confluir varios factores, y acá es claramente la negligencia y la corrupción política la que se ve detonada por la acción meteorológica, que pone en máxima exigencia a un buque que no estaba en condiciones óptimas de estar realizando tareas de pesca, y obviamente cuando el tiempo es bueno, porque acá la pregunta surge, y este barco estaba en condiciones, el barco estaba navegando con todas las dificultades que tiene un barco de más de 40 años, que fue maltratado por una empresa que no considera tener sus buques en las condiciones que debe tenerlo, y que con la corrupción política que menciono lo puede hacer, ¿no es cierto? Porque si no, no lo podría hacer. Y lo cierto es que ante la exigencia climática, cuando el tiempo está bueno, cuando el mar está calmo, el barco va y viene, pero cuando una herramienta de trabajo es exigida en un extremo, queda evidenciado las carencias y las falencias que tiene.
Yo no sé si por ahí es muy prematuro incluso hacer esta pregunta, pero ni siquiera tomando este caso para no profundizar tanto en el respeto a los familiares que aún están aguardando con esperanza encontrarse con aquellas personas que están desaparecidas. Pero si todo esto que estamos hablando, si no hubiera corrupción, si hubiera controles, ¿son evitables estos accidentes o esto fue un error de la naturaleza?
No, de ninguna manera fue un error de la naturaleza. Los temporales son parte de la naturaleza. Sin duda que esto es una consecuencia de errores cometidos por el humano. Que si se quiere, porque siempre en estos casos, y yo no le corro el cuerpo nunca, se termina apuntando en primer lugar al capitán. Si se quiere, la cadena de errores, la cadena de negligencia, la cadena de desidia, de incumplimiento, de responsabilidades, termina justamente parada sobre las espaldas del capitán, quien como un ser humano más no puede tener el margen de cometer el mínimo error. Y esto no debe ser así. A nadie se le da una herramienta donde los márgenes de error estén al máximo, ¿sí? Y esto hablo de un simple artículo del hogar, para dar un ejemplo claro y que la audiencia me entienda. Cuando usted compra un artículo eléctrico, viene con las instrucciones claras, usa el cable que corresponda, no se nos vende un elemento que nos pueda quitar la vida por un simple error nuestro. Eso está a un alto recaudo. Con los buques también ocurre lo mismo, pero en tanto y en cuanto se cumplan las normas que están establecidas. Y si estamos ante el hecho de que el repunte es un buque que no viene cumpliendo con el mantenimiento correspondiente, estamos actuando en contrario a estas medidas de seguridad. Entonces, de ninguna manera, esto es un hecho que ocurre por la acción de la naturaleza, ¿no? De ninguna manera. El barco, sin duda, no tenía la estanqueidad necesaria. El barco no tiene, y esto hay claras evidencias de ello. Además, estamos ante la fiebre del oro rojo, que es la pesca del langostino, donde las empresas han dejado de capturar otro tipo de especies, como la merluza principalmente, que son especies que generan trabajo en tierra, ponen trabajar las plantas en tierra, las plantas de filet, las plantas de envasado, de procesado, y dejaron de capturar esta especie por ir a buscar otra que tiene mayor rentabilidad, pero como se hace de un día para el otro, porque así es la política de pesca, los barcos deben ser adecuados para salir a pescar langostino. El repunte no era un barco tangonero, los tangones son unos artilugios de pesca que, para quien me escuche lo interprete, son unos brazos metálicos que se ponen a ambas bandas del buque y desde el cual se retienen las redes para el arrastre. El langostino se pesca con dos redes pequeñas que son extendidas a través de estos tangones. El repunte no nació con tangones, o sea que rápidamente hubo que instalarle estos tangones y enviarlo a pescar. Estas modificaciones, estas reformas que se hacen, por los tiempos récord en las que se hacen, de ninguna manera pueden tener una mirada profunda y general. O sea, no basta con que estos brazos simplemente mantengan la estabilidad del barco. Hay muchos otros factores. Y este caso, redondeando la idea, Marcelo, refleja claramente esto, porque hay una versión en la cual sostiene que al haberse arrojado, la balsa quedó atrapada con este tangón, con uno de los tangones del buque, con lo cual es posible que la balsa haya mantenido la posición original de la construcción del repunte, pero no se haya observado que ante la instalación de estos tangones se debió considerar modificar la posición de esta balsa. O sea, hay que tener una mirada general cuando se realizan estas modificaciones y sin lugar a dudas, repito, en el tiempo récord que se han realizado, muy difícilmente se haya tenido en cuenta. Y si esto que relato se termina confirmando, sin lugar a duda, está echando un viso de realidad en lo que digo, ¿no?
Estrictamente en lo que pasa en la actualidad, lo contaste recién, pero me gustaría que lo repitas, ¿cuál es la situación actual en cuanto al trabajo que se está haciendo en busca de las personas desaparecidas, fundamentalmente?
Bueno, no te podría precisar eso porque eso es una tarea que realiza la Prefectura Naval Argentina, a la cual me permito, más allá de cualquier cuestionamiento de la cuestión de fondo, debemos resaltar el esfuerzo y la tarea que están realizando principalmente el helicóptero de la Prefectura, que está ante un temporal importante, ha venido realizando tareas del sábado en la búsqueda de rescatar los cuerpos y de tratar de encontrar al resto de los compañeros. Digo, esto para tener en cuenta que no es fácil, estamos hablando de un temporal intenso, un temporal importante, donde a veces cuesta imaginar cómo se dan las cosas, ¿no es cierto? Parece a veces, resulta que pueden ser más prácticas, pero no es tan fácil todo cuando se encuentra un buque en esas condiciones, sin gobierno, sin propulsión, con el abatimiento del temporal. El helicóptero y el personal de la prefectura realmente vienen realizando una tarea destacable y por eso el agradecimiento. No obstante, las tareas de búsqueda y rescate se realizan en áreas diurnos, eso sí te lo puedo adelantar, pero hasta el momento, al transcurso del día, no me han informado del nuevo hallazgo, así que estamos con la misma situación de ayer, con dos compañeros que sobrevivieron, tres fallecidos y los siete desaparecidos.
Está claro. Entonces, Jorge, no sé si querés agregar algo más a este triste panorama que estamos contando.
Perdón, Marcelo.
Si querés agregar algo más a lo que estamos contando, sobre este tema.
No, realmente no quiero agregar más porque ya creo que he sido contundente hablar de negligencia y corrupción política, hablar agregando cuestiones de cosas que ya hemos hecho, ¿no? Permitime también decir que esto es no nuevo, que sí. Yo no estoy diciendo esto por lo que ocurrió, ya hace muchos años que la Asociación de Capitanes viene bregando con esto, de hecho hemos pedido a la prefectura por escrito modificaciones en la balsa salvavidas porque oímos a diario el cambio, la modificación y en el clima, el cambio climático a nivel mundial, y pareciera que para esto no hubiese habido cambios, es decir, estamos utilizando las balsas salvavidas históricas, donde los componentes son los mismos, donde lo que se encuentra adentro de las balsas para la supervivencia es lo mismo de siempre, donde no hay trajes de neopren, si el cambio climático ocurrió, si el agua está más fría, no es coherente que se sigan teniendo los mismos elementos dentro de la balsa. Estas son cosas que hemos planteado en reiteradas oportunidades, el tema de que realmente se verifique el estado de los buques no es nuevo y no lo hacemos por este lamentable suceso, pero bueno, nos obliga a sostener por lo menos la opinión y tratar de acompañar en este momento más que nada la procesión del dolor y el duelo de los familiares de quienes allá están confirmado su fallecimiento, pero más que nada apuntar la esperanza de los familiares de los desaparecidos. Por eso agregar no tendría mayor sentido, no es momento de profundizar puntualmente en este caso, sí de abrir la opinión hacia la cuestión de fondo, ¿no es cierto? Que es el porqué de los hechos, lo que ocurre en los distintos puertos, con la falta de mantenimiento y controles en los buques. Acá los que tienen que dar respuesta en este sentido, claramente, son los funcionarios, como Guillermo Dietrich, como Jorge Triaca, como Tomás Yerpe, como el propio director del INIEP, el doctor Otto Müller, y obviamente el prefecto, pero no el prefecto local de cada puerto. Pues esto es una cuestión de los ámbitos superiores. Aquí el que tiene la respuesta es el prefecto Escarcelo, porque se le han planteado diversas modificaciones en distintos tiempos y con distintas características. Hoy le toca a él ser el responsable de la prefectura, pero el que debe dar respuesta, obviamente, son las cúpulas centrales, son las máximas autoridades de cada ministerio y demás. O sea, pedirle cambios a quienes no lo pueden hacer no tiene mayor sentido. Así que creo que quienes tienen que dar la respuesta son ellos, y quienes deberían investigar serían los fiscales, ¿no? Porque nosotros no tenemos la función de denunciar ni iniciar acciones judiciales contra nadie. Nosotros somos representantes de trabajadores y exponemos realidades que durante muchos años lo venimos haciendo, y obviamente los fiscales de los puertos, los fiscales de Mar del Plata, pareciera que lo que se dice con respecto al puerto, las mafias, la corrupción, la evasión fiscal y demás, parecería que fuera un cuento chino, y no se molestan en tomar la decisión de investigar, ¿no es cierto? Que para eso son funcionarios y para eso se les paga un salario, al que hagan esa tarea no la hacen.
Está claro. Jorge, gracias por estos minutos y por supuesto un saludo para toda la comunidad afectada por esta situación, un cariño grande.
Bueno, gracias a vos, Marcelo, disculpame si me extiendo, pero bueno, estos temas son muy delicados, tocan las fibras, y es difícil procesar ideas y tratar de exponerlas cuando la cuestión de fondo, insisto, es muy, muy compleja, pero tiene solución, porque las leyes están, solamente hay que aplicarlas.
Tal cual. Un abrazo, Jorge, gracias.
Gracias, buenas noches.